Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Voces y Regiones. Hoy, miércoles. Los saluda Eduardo Montoya y a mi compañera de trabajo en la mesa en esta tarde, Victoria Giraldo, ¿cómo está?
Hola Eduardo, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora ya están conectadas con nosotros. Qué bueno tener una nueva cita en Voces y Regiones con un tema muy interesante. ¿Cuál es?
El tema es presupuesto participativo en la tarde de hoy, Victoria. Pero yo ayer la vi haciendo mucha fuerza por la Selección Colombia. ¿A usted le gusta mucho el fútbol?
Me encanta el fútbol, me encanta sentarme a ver a la Selección Colombia, hacerle mucha fuerza a todos con la camiseta puesta porque vamos para Brasil 2014.
¿Está preparada para ese Mundial de Fútbol?
Claro que sí, ahí vamos a estar.
Bueno, eso esperamos. Entonces, iniciemos Voces y Regiones con el tema que traemos en la tarde de hoy, que es presupuesto participativo. Victoria, ¿qué es presupuesto participativo?
Eduardo, contémosle a las personas qué es el presupuesto participativo. Y es que se trata de una herramienta de democracia participativa o de democracia directa que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos públicos, generalmente sobre el presupuesto municipal. Es un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre cuáles son las prioridades de inversión de un municipio.
Y usted estaba hablando de Brasil y le cuento que la idea de presupuesto participativo nació en Brasil.
¿Sí?
Sí, claro que sí. Mire, el presupuesto participativo es un espacio también de planificación y cogestión social entre los diversos actores de la comunidad. El Estado toma la decisión conjunta con las personas en la parte de inversión pública y constituye una herramienta para estimular la participación en torno a la decisión, como la inversión pública que nace en Brasil esta idea y que ha tenido mucha acogida en el departamento de Risaralda. A nivel nacional, se resalta la experiencia en el departamento de Nariño y el proceso adelantado a través de los cabildos. Y hay, al igual, el alcalde de Ocaña o la alcaldía de Ocaña también han liderado importantes procesos de participación, de presupuesto participativo, que es un espacio de participación. También el gobernador en la primera emisión que tuvimos al aire hablaba de los avances que se han tenido en el departamento en torno a presupuesto participativo. Y le remato, y en la ciudad de Medellín se ha tenido una experiencia en diversos barrios y comunas que ha desarrollado y ha normatizado, se ha desarrollado y normatizado desde hace algunos años a través de un acuerdo municipal. Pero le cuento, Victoria, que en el departamento de Risaralda existe una ordenanza que se aprobó en el 2011, que es la número 18, que regula los presupuestos participativos en el departamento. Esto fue una iniciativa de uno de los partidos políticos, el partido Mira, con la exdiputada Marta Cecilia Alzate, con el apoyo de la Asociación de Delegados de Presupuesto Participativo en Risaralda y el acompañamiento de la UTP y de la red Alma Mater. Fueron algunos de los impulsores en presupuesto participativo.
Y le voy a dar otro dato, Eduardo, a usted y a todos nuestros oyentes. Y es que después de Medellín, el departamento de Risaralda es el segundo nodo a nivel nacional en la aplicación positiva, eficaz y eficiente del presupuesto participativo. Le voy a contar por qué. Por varias razones. La primera de ellas es que en Risaralda se vota por los proyectos en los 14 municipios del departamento, cosa que no se hace en otros lugares del país. Y la segunda razón es que el departamento es el único del país donde votan los jóvenes mayores de 14 años.
Vamos a un espacio musical. Recordemos que las canciones que traemos en Voces y Regiones tienen que ver un poco con el tema que estamos tratando. Entonces los vamos a invitar a que escuchemos buena música en este miércoles.
Es un perro que nunca me alcanza, que me tira la mordida mientras corro por mi vida en la trinchera que me convierte en fiera casi gigante de millones de habitantes que no quieren saber nada de nada. Con el reloj corriendo por sus venas y la vida que se va con tantas penas. Más a prisa el mundo se alista y va en el metro con tanto aprieto. Y a las mujeres les meten mano hasta en lugares que pa' que te cuento. Y en la calle el despapalle, tráfico intenso, ambiente denso. Uno se pasa un alto, otro comete un asalto. La gente amontonada en los servicios y en la embajada y en las instancias de gobierno. Todas las colas son un infierno. Y no hay nadie que no vea. 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 El descontento social ya no es nada normal. Hasta en un hospital te tratan como un animal. El descontento social ya no es nada normal. Hasta en un hospital te tratan como un animal. La ciudad de la esperanza, donde extorsionan a toda la raza, donde todo el mundo se rasca la panza, donde todo el mundo se pasa de lanza, donde los sueños se han vuelto pasajeros, inocentes, temerosos en un microbús. Y para que se haga justicia, tú tienes que caerte siempre con una luz. Así funciona la cosa, así de loca la cosa. Así funciona la cosa, así de loca la cosa.
En Risaralda construimos procesos comunitarios. Estamos en Voces y Regiones.
Victoria, usted tiene unos datos muy interesantes sobre presupuesto participativo.
Le cuento, Eduardo, que para este 2013 Risaralda cuenta con 32 proyectos de presupuesto participativo. En lo que se refiere al municipio de Quinchía, los proyectos ganadores fueron el mejoramiento de vivienda urbana y rural con un total de 4.685 votos. Otro municipio en el que la tendencia fueron los hogares fue el municipio de La Celia. Precisamente los proyectos más votados son para mejoramiento de vivienda urbana y rural, seguido por el tratamiento o los hogares de los ancianos, pero principalmente son los proyectos de vivienda, Eduardo.
Bueno, entonces esto es muy importante porque adicionalmente con el presupuesto participativo, eso quiere decir que no es el mandato del alcalde de turno, como nos decía Ruby, sino que es el mandato o la voluntad del pueblo, de la comunidad, que vota para mejorar la calidad de vida de no solamente de su barrio, sino de su entorno, de su vereda, de su comuna. Esto yo pienso que se ha manejado de manera muy interesante.
Precisamente, ay, perdón, Eduardo, qué pena interrumpirlo, y es que le voy a dar algunas de las características que tiene el presupuesto participativo y por qué la gente confía en él, precisamente. Y es porque es una democracia directa, porque hay transparencia y porque hay control social, porque es la misma gente, como usted lo acaba de decir, la que vota y la que define finalmente en qué se van a invertir los recursos.
Mire, le voy a contar también, Victoria, que el departamento de Risaralda lleva exactamente 12 años con una experiencia exitosísima sobre presupuesto participativo. Y eso a raíz de lo que usted nos estaba contando anteriormente y lo que hemos venido contando durante el programa. Llegó el momento de la cita con el MOI, para que ustedes estén enterados sobre los avances en torno al proceso de votación o los procesos de elección, puesto que el año entrante vamos directamente a votar. Entonces nos vamos para la cápsula del MOI.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres, así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16% y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
Mi voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112-101 y gratis denuncia al malo. Porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, misión de observación electoral. 018112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
Tal cual. No es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Estás escuchando Voces y Regiones a través de los 88.2 FM Universitaria Estéreo.
Todos los días ocurre, no sabe quién es. Dejándose llevar por donde sopla el viento. Días que todo le sale al revés. A pasar a la acción. Sola en casa sin saber qué hacer, mirando todo el rato la televisión, buscando algún motivo que le dé placer, y aprieta las paredes de su habitación. A pasar a la acción.
Bueno, y a esta hora de la tarde, después de la cápsula del MOE de Victoria, contémosle a nuestros oyentes algunas conclusiones sobre presupuesto participativo. Lo más importante es que la gente se movilice y presente propuestas a las diferentes administraciones municipales sobre las necesidades comunitarias que tiene cada uno de ustedes en sus sectores.
Eduardo, no, y es que cada vez la gente se interesa más por este tema. Al menos en el municipio de Risaralda son muchas las comunidades las que salen a votar por el presupuesto participativo, y eso es algo muy importante porque de verdad que se han hecho proyectos muy importantes para la comunidad.
Bueno, en el mes de octubre, a finales de octubre, se tiene en el municipio de Dos Quebradas, que ha tenido unos avances importantísimos en torno a crecimiento de votantes, se realizará en el último domingo la elección de presupuesto participativo, y como usted lo decía, desde los 14 años se pueden votar con su documento de identidad. Estos son unas pequeñas victorias, una de las pequeños avances que se ha tenido, bueno, o uno de los avances grandes que se ha tenido en torno al presupuesto participativo.
Sí, porque además es el único municipio, el único departamento en el país que lo tiene. ¿Acaso en Risaralda es el único departamento donde los jóvenes pueden apoyar esas iniciativas?
Mire, le voy a contar mi experiencia hace unos años en torno al presupuesto participativo. Fue visitar uno de los municipios del departamento de Antioquia, Tarso. En Tarso, el alcalde que ganó fue muy joven, tenía aproximadamente 26 años y la mayor parte del tiempo trabajó con cultura. Él lo que hizo fue dividir, hacer una torta y llamar a las comunidades al Coliseo Municipal. Y en el Coliseo Municipal les partió la torta. lo que hizo fue que a cada uno le tocaba un pedacito de torta y así dividió el presupuesto participativo. Fue una experiencia muy bonita y la hizo en torno a la parte de teatro, la parte cultural. Eso tuvo mucha relevancia, pero hace muchos años, les cuento a todos los oyentes, hace muchos años se vivió esa parte en Antioquia, que yo pienso que es digno de que los alcaldes del departamento de Risaralda continúen en ese proceso.
Yo sé que en muchos departamentos se hace, pero hablemos específicamente de Risaralda, y es que acá se capacitan constantemente a los delegados de presupuesto participativo. Se les enseña cómo hacer los proyectos, cómo presentarlos, qué es lo importante para la comunidad, en qué se deben invertir los recursos, obviamente sin quitarles autonomía porque son ellos los que deciden, pero cómo orientar a la gente y cómo encaminarla a que lleguen a proyectos importantes y que realmente tengan una función en la comunidad.
Eso es importante. Entonces vamos cerrando este programa diciéndoles que ha sido un mandato municipal y departamental en que se vive o el vivir el presupuesto participativo en el departamento. Y con la ordenanza 018 del año 2011 se obliga a que todos los municipios tengan el 3% de los ingresos propios de libre destinación para ejecutar presupuesto participativo. Conclusión, a participar, a votar, a tomarnos la voz y a hacer un buen uso de estos espacios de participación ciudadana.
Eduardo, sí, realmente son muy importantes. Retomamos parte de lo que hicimos en nuestro primer programa y era la participación ciudadana. Este es uno de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, finalmente la invitación es a las personas para que no se queden en sus casas, para que salgan a votar, para que vayan a las socializaciones, para que se enteren qué es el presupuesto participativo y para que sepan que ellos pueden decidir también, que es algo muy importante además para las administraciones, porque ahí se dan cuenta qué es lo que quiere la comunidad y qué le falta a la comunidad.
A usted, Victoria, aproveche también para despedirse después de esa gran invitación.
Eduardo, no, nos vemos la próxima semana. Le mando un abrazo a usted y a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros.
Bueno, para ustedes también muchísimas gracias a don Rubén Cortés en el control, siempre apoyándonos. Y la invitación que les hacemos siempre es a que a través de las redes sociales ustedes nos escriban, nos dejen sus inquietudes, sugerencias del programa y, por qué no, también participación del tema del día a través de @vocesyregiones1 y numeral Voces y Regiones Risaralda. Para todos ustedes, una feliz tarde. Les habló Eduardo Montoya. Quedan en compañía de la buena programación de Universitaria Estéreo.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.